Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Buen domingo a todos los columnistas, a todos los radioescuchas, a Gaby, a Norberto, a los hacedores del Club de la Pluma. Bueno, es decir, como está todo muy rico, las distintas intervenciones, voy a tratar de por lo menos no caer tan bajo y estar a una altura que no corresponde a las circunstancias. Cuando, ustedes saben que yo me estoy guiando por un libro, para colmo es un masacote el libro, de Historia de la Medicina del doctor Federico Pérgola, un miembro de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, de la Cátedra de Historia. Él cuando empieza a hablar sobre cómo los indios tenían sus prácticas médicas para en esto de la guerra, empieza así. Y es muy cortito lo que realmente dice. O sea, los machis eran los encargados de la salud, o sea, los chamanes. Y ya más de esto no puedo seguir porque me voy a clavar acá, pues sus descripciones van más allá de esta mirada americana que todos buscamos, sino que está construida desde la típica visión eurocéntrica positivista, pues ya lo señala como brujos, hechiceros, nigromantes y todos estos epítetos oscurecedores del colonizador. Lo que menos describe prácticamente sería práctica de Villiquen y de manuales enciclopédicos. Por lo tanto, no voy a entrar en esto. O sea, sinceramente, es la historia del vencedor. Y yo quiero la historia de los vencidos. Nuestros nativos utilizaban elementos de la naturaleza y de su cultura comunitaria transmitida oralmente de generación a generación. La prueba y el error eran su metodología principal, y la espiritualidad compartida de sus cosmogonias era su vínculo terapéutico. En cada región americana encontramos múltiples técnicas basadas en conocimientos empíricos de probada eficacia y poder curativo, entremezclado con sus mitos y sus creencias, incluidos sus rituales. Y después tenemos que incorporar la cultura afroamericana, que también ha colaborado muchísimo en este tema de la salud. Existen investigaciones antropológicas que exceden mi capacidad y tiempo de búsqueda, por lo que no me agrada especular y guitarrear al respecto. Solo voy a relatar experiencias cotidianas emanadas de la práctica misma, que excede dicho momento histórico de la conquista definitiva del desierto por parte de la burguesía neocolonial dependiente, apropiándose de tierras que no le correspondían a través del genocidio. La supervivencia de sus prácticas se fue sincretizando con la cultura del invasor español y sus continuadores. De colonia pasamos a semicolonia, o sea, cambiamos de patrones continentales. Viracocha sobrevivió en las comunidades, aunque el dios europeo produjo estragos en la cotidianidad de nuestra América. La actual medicina popular es un producto de la historia de la trasvasación cultural europea nativa y con matices diferenciados en las distintas regiones americanas. Puedo ofrecerles otro panorama con el cual ustedes mismos podrán deducir, analizar y sacar conclusiones de cómo realizaban las prácticas curativas nuestros ancestros. El primer nivel de contención de la ansiedad colectiva la encontramos en las curanderas, que tratan en pacho, por ejemplo, los nervios sacados, el mal de ojo, la pata de cabra, la culebrilla y los diversos males que aquejan al sujeto de la filosofía del sentido común. Son la atención primaria de la salud histórica de nuestro pueblo, estigmatizado por Domingo Faustino Sarmiento como bárbaros, o sea, la barbarie, y por los españoles como seres inferiores. La personificación transgeneracional de los chamanes del siglo XVII, XVIII, XIX, XX aparecieron en nuestro territorio fundamentalmente con Pancho Sierra, heredero de todas las tradiciones nativas y sincréticas de la conquista española. La Madre María es otro exponente de esta tendencia que la medicina occidental aplastó hasta con represión policial, sanitaria y cárcel. No somos África, como no somos Europa, somos América, nuestra América, pero esta es incomprensible sin sus raíces. Así nos dice Roberto Fernández Retamar, el cubano. Como estoy convencido que nuestro mayordrama es confundir al verdadero enemigo de nuestro pueblo, desde 1983 lo vivimos como tragedia. Se repite como eco en una montaña. El enemigo es una rara mezcla del último linchera a Venus y nunca es el capitalismo y el imperialismo. La supervivencia de las prácticas nativas se fue sincretizando con la cultura del invasor español y sus continuadores. Desde temprano fui encontrándome con este mundo que me ocultó de niño, que se me ocultó de niño y adolescente por acción de la cultura incrustada obligatoriamente por la Iglesia Católica Conservadora como institución eclesiástica estable. Que esté quien esté, ella tiene su hegemonía, aunque cada vez más cuestionada por las iglesias protestantes y sus diversas tendencias arrojadas a cazar almas descarriadas, confundidas e insatisfechas. Pero voy a contar experiencias personales. La experiencia número uno, con el mal de ojo. Me llaman una vez una pacienta que estaba inconsciente. Me llaman dos médicos amigos a una clínica. Entro, la paciente estaba con suero, con los ojos cerrados, no hablaba, no decía nada, pero por ahí emitía la palabra sapo, sapo, sapo. Entonces digo, ajá, acá pasa por otro lado la cosa. Me voy derecho de doña de la curandera, con quien tenía muy buenas relaciones, era la curandera madre, digamos, era la principal que teníamos en la comunidad rural, la querida doña Lucía. Y doña Lucía, le explico, era una muy buena consultora, le aviso. Me dice, pero bueno, le han hecho un mal, le han hecho un gran mal. Creo que esto ya lo he contado, pero amerita contarlo de nuevo. Le han hecho un gran mal. Esta chica quiere que se vaya de la casa o que se muera. Habría que ver si el sapo le han echado sal en el lomo, si le han cosido la boca, si le han puesto una foto adentro. Y le digo, bueno, todo eso no lo puedo averiguar, doña Lucía, ¿qué hago? Y me dice, dale unas gotas de antipasmol. Me fui a buscar antipasmol a la farmacia, le puse unas gotitas en los labios y en el acto abrió los ojos y empezó a hablar. Efectivamente era lo que había ocurrido. Bueno, nosotros eso, ese impacto dentro de la medicina y la psiquiatría le llamamos histeria de conversión. Eso es motivo para otra discusión. Vamos al caso de posesión diabólica, que es muy común también. Es decir, una noche ingresa una paciente en el manicomio, alrededor de las 11, 12 de la noche. Se me llama la guardia, vamos lo de la guardia a atenderla. La mujer estaba totalmente descontrolada, los gritos, pateando, insultando, y hablaba en un idioma totalmente desarticulado. Cuando uno dijo, pero está hablando en arameo, entonces yo lo miré y le dije, qué manera de manejar el idioma vos, porque el arameo es un idioma muerto, no lo conoce casi nadie en el mundo y vos lo conocés. Y me dije, bueno, está como diciéndome, bueno, yo realicé una técnica aprendida con un colega en la cual uno la toma al paciente, lo fuertemente de los brazos, del cuerpo, no lo deja mover y le hace gritar, gritar, gritar y gritar. Cuando el paciente grita, 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 uno le empieza a utilizar lo que se llama la técnica de sugestión. Entonces la técnica de sugestión consiste en decirle, mira, vos ahora, cuando yo cuente 1, 2, 3, vas a sentir un pinchazo, vas a abrir los ojos y vas a estar perfectamente bien hasta el domingo a las 8 de la mañana. La única error que cometí el domingo a las 8 de la mañana, tenía que haberle dado un tiempito más. Perfectamente, la mujer abrió los ojos, era que no sabía ni dónde estaba, tenía un síndrome de confusión mental, el marido no sabía para dónde ir. Bueno, le digo, ya llévela a la casa, no va a haber ningún problema. Es decir, creo que ahora va a estar todo bien. Perfecto. El domingo a las 8 de la mañana cayó de nuevo, pero esta vez reptaba en el piso como si fuera un reptil. Era como una víbora. A lo cual uno de los enfermeros me cagó a pedo y me dice, ve gordo, tuviste todo bien. Dice, ¿por qué no le dijiste otro día? Que tiene que venir justo el día domingo, joder, no, que este que el otro. Bueno, pero es parte, digamos, de las formas que nuestros antiguos, nuestros ancestros, trataban ciertas patologías mentales, o sea, a través de la sugestión, a través de del uso de hierbas, de la marihuana, de la coca, de los olores, de espantar el mal, etcétera, 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 porque en definitiva la mujer creía que había sido poseída por el demonio. Pero esto es otra cosa que tengo que fue una experiencia del 82, 83 aproximadamente, que la llevé a cabo con mi padre. Teníamos tres pacientas, ya de 60 años aproximadamente, con fuertes subas del colesterol y los triglicéridos. No había forma de darle con la tecla. Le habíamos dado, había salido un panacea universal en ese momento de un laboratorio alemán, que bajaba el colesterol, no voy a decir el nombre, no vale la pena, me lo recuerdo y todo, lo tengo anotado, ¿eh? Entonces empezamos a darle los tres, no bajó nada, porque a su vez el control bioquímico cada 15 días, hasta que a mi viejo se le ocurre, que le dice, che, ¿por qué no usamos esa huevada que me dio el otro día? Era un lustrabota. Le había dado una botella de un litro con vinagre, ajo molido y otras hierbas, que había que tomar una copita todas las mañanas. Papi, le digo, ¿no le hará mal? Dice, ¿qué le va a hacer mal esto? Dice, a lo sumo no le va a hacer nada. Bueno, tomamos las cifras de colesterol, empezamos a dar el medicamento, a los 30 días ninguna de las tres tenía el colesterol alto, estaban todos bajos. Quedó para mí, para mi padre, todo un misterio. Después quisiera relatarles otra de las técnicas que se utilizaba mucho nuestros ancestros, que era lo que se llamaba la cura de la pata cabra, que era en el bebé recién nacido que empezaba a llorar, se arqueaba para atrás, solía tener vómitos, cefaleas, dolor de cabeza, digamos diarreas. Acude con el chiquito, la abuela, porque la madre estaba desesperada de la ansiedad, lo tenía en el brazo y la abuela también estaba muy ansiosa. Entonces esto lo observó mi esposa. Vio cómo a través de unos pases de oraciones, de rosario y otra utilización de otras técnicas, el chico se fue calmando y se quedó dormido. O sea, lo que nosotros deducimos es que la curandera tuvo la capacidad de calmar la ansiedad de la madre y de la abuela. De estas cosas que uno cuenta, que hay muchas más, por supuesto, es lo que nos va dando la pauta de que la naturaleza y las relaciones sociales nos brindan y nos van a brindar la inmensa posibilidad de descubrir propiedades curativas de diversos vegetales. Y lo tenemos el caso de la penicilina con el caso de, ¿cómo se llama?, de Fleming. O sea, Fleming descubre la penicilina que mata el estafilococo cuando se le había una cápsula de Petri, se le había contaminado con hongo y le había liquidado realmente la penicilina. Los esguinces de tobillo en Catamarca, tuve uno una vez, yo estuve en Catamarca en el desierto, terminé curándomelo y mejorándomelo con un viejito que me dijo que me pusiera tamisqui y jarilla caliente envuelto en lugar del tobillo, y sinceramente las 24 horas se me había deshinchado completamente. Y la última para contarles, que me comienza a llegar unos chicos de 2, 3, 4 años, con pústulas empitiginizadas, o sea, que estaban con pus. Y yo la verdad que no tenía ni idea, recién recibido, no es para justificarme, pero me fui directamente de la vieja, no la curandera, sino la enfermera que se había jubilado, y le expliqué. Y doña Antonia me dijo, pero doctor, dele té de tusca. ¿Qué es lo que es la tusca, doña? Y de todo eso con que hacen el adobe. Entonces con ese yuyo, que había muchísimo en la zona, que era casi un desierto semidesértico, es decir, hacíamos té y le dábamos al chico se lo pasaban con un algodón y una gasita, y en 3 o 4 días los chicos estaban todos sanos. Estaban todos contaminados por una acequia que había donde que abrevaban las vacas el agua, y era todo marrón, todo contaminado por distintos tipos de bacterias. A su vez, por ejemplo, el problema de la desnutrición los tratábamos con patay. El patay era una tortita que hacían los catamarqueños con la harina de la algarroba. O sea, bueno, todas estas cosas que les quiero contar es para que ustedes mismos puedan ir sacando sus propias conclusiones. Son narraciones de la praxis personal que desean aportar curiosidad para estimular la investigación por sus propios medios, sin prejuicios que bloqueen las inquietudes, motivaciones, ideas o sugerencias, que no hace falta que la verdad absoluta, sino las aproximaciones a pensar dónde, desde y desde el aquí, ahora, unido a la historia de nuestros procesos de colonización mental. El saber no acorta las orejas, pero los saberes compartidos sintetizan lo nuevo. Bueno, por hoy les agradezco y un feliz día domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia.
Que la luna llena brille,
que la luna llena brille,
que acabe la cuenta llena,
que acabe la cuenta llena,
que empiece el cuarto menguante,
que empiece el cuarto menguante,
y que mengüe
por las buenas o por las malas, si no,
o por las malas, si no,
o por las peores también,
o por las peores también,
el mango vayan soltando,
el mango vayan soltando,
ya no existe la sartén,
ya no existe la sartén.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia.
Cielito, cielo que no, cielito que le parece borrar y empezar de nuevo,
y empezar pese a quien pese.
Mejor se ponen sombrero,
mejor se ponen sombrero,
que el aire viene de gloria,
que el aire viene de gloria,
si no lo despeina el viento,
si no lo despeina el viento,
lo va a despeinar la historia,
lo va a despeinar la historia.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí,
cielo lindo, linda nube,
con el arriba que baja y el abajo que se sube.